Estás escuchando SBS en español. Los peruanos irán a las urnas para elegir un nuevo Congreso este domingo, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el anterior en octubre pasado, argumentando que los legisladores de la oposición estaban obstaculizando sus reformas anticorrupción. Las dudas sobre la validez legal de la medida de Vizcarra se resolvieron la semana pasada, cuando el máximo tribunal del país falló por poco a favor del presidente. Las reformas propuestas por Vizcarra son populares en Perú, donde 4 expresidentes han sido atrapados en escándalos de corrupción, incluyendo a Alan García, quien se quitó la vida cuando la policía trataba de arrestarlo el año pasado. Y sobre el ambiente preelectoral en Perú, Carlos Colina conversa con el analista e investigador en Lima, Javier Torres.
Bueno, yo diría que hemos tenido un proceso electoral sui generis en el Perú, sui generis, como se dice, no muy particular, que no ha sido un proceso que haya despertado una gran movilización ciudadana. Yo diría que recién en esta última semana buena parte del electorado está tomando nota de que el día domingo tiene que votar, y eso ya es algo que además se repite en otros procesos, ¿no? Pero en particular en el proceso actual, por ser una elección que por primera vez nos ha llevado a votar solamente por parlamento. Eso no había ocurrido antes en el Perú. Hemos tenido antes, hace mucho tiempo, elecciones para asambleas constituyentes, pero nunca habíamos tenido una elección de parlamento sin elección presidencial. Entonces esto de alguna manera ha hecho que tampoco haya un gran interés de la ciudadanía que sigue mucho más por los procesos presidenciales, ¿no? Sigue, la política peruana está muy marcada por el caudillismo, por el liderazgo de una figura política, y esa es una elección pues entre listas de candidatos que además se eligen por distritos departamentales, es decir, cada región tiene su propia, son los mismos partidos, pero su propia lista, su propia dinámica política, ¿no? Y además yo diría que otro factor que también de alguna manera ha hecho que este proceso sea particular es el cansancio, digamos, el hartazgo de la gente frente a lo que fue la coyuntura anterior que tú comentabas y sobre la cual hemos conversado en más de una ocasión, ¿no? Todo este proceso que se inició el año 2016 con la, vamos a decir, decisión de la lideresa del fujimorismo, de Keiko Fujimori, de alguna manera no aceptar que había sido derrotada en las elecciones. Esto pues terminó en la vacancia, en la renuncia, perdón, de Pedro Pablo Kuczynski, la asunción de Martín Vizcarra, y todo esto además en medio del caso Lava Jato, que también ha llevado a la prisión a varios presidentes, líderes políticos, autoridades, y al suicidio a quien fue presidente dos veces de la República del Perú, que fue Alan García. Entonces, de alguna manera la gente, luego de la disolución del Congreso, es como que respiró, pero no ha habido un entusiasmo detrás de las listas que se presentan en ese momento, y las encuestas incluso de opinión, las que se publicaron hasta el día domingo, mostraban que por lo menos un 45% decía hasta ese momento que iba a votar en blanco, que iba a votar en viciado, como dicen, ¿no? Que no respaldaba ni un candidato. Esto puede ir cambiando en esta semana, pero es evidente que no hay un entusiasmo como ha habido en otras campañas, ¿no?
Bueno, me gustaría enfocarme precisamente en las encuestas, porque las encuestas también hablan de una aprobación de Vizcarra del 58%, esto en relación a lo que histórico que alcanzó en octubre pasado, que era 79%, pues ha bajado significativamente. ¿Cómo esto también puede afectar la manera como votan los peruanos para elegir a su parlamento?
Sí, ahí hay una situación particular también, ¿no? Que es raro también para otros países, esto sería imposible, y es que el partido de gobierno, el presidente es un presidente sin partido de gobierno, ¿no? Sin un partido que lo respalde, ¿no? Él llegó como producto de una alianza a la vicepresidencia, primero con Pedro Pablo Kuczynski y luego producto de la renuncia asumió el poder. Pero digamos, no tiene un partido y no ha constituido tampoco un partido, un movimiento para postular que de alguna manera lo respalde en esta elección. Entonces ha terminado como una figura neutral frente al proceso, y yo diría que el Poder Ejecutivo se ha comportado bastante bien porque no ha participado, pero como tú dices, hay una caída en las encuestas efectivamente, pero era previsible que no se pudiera mantener ese 80% de aprobación que tuvo el presidente, 80, 75 según la encuestadora, cuando disolvió el Congreso. Digamos que era como había una sintonía total con la ciudadanía al respecto, pero hay otros temas más de la gestión cotidiana del gobierno, los cuales el gobierno no ha tenido tantas luces como en el enfrentamiento con el fujimorismo. Entonces eso explica de alguna manera esa votación. Ahora, tampoco es que uno vea al fujimorismo muy fuerte. Es cierto que en las encuestas aparecía en segundo lugar, pero con un porcentaje muy bajo de adhesiones y además con un respaldo estancado y en algunas regiones en caída. No, supongo yo, porque el caso Keiko Fujimori, el proceso que se le sigue, la investigación fiscal, cada vez muestra más evidencias de los negocios ilícitos en los que habría caído Keiko Fujimori y su partido. Entonces, es probable que gane, ocupe el primer lugar Acción Popular, es lo que dicen todas las encuestas. Está también el Partido Morado, que son, liderado por Julio Guzmán, que son más bien fuerzas de centro, ¿no?, que de alguna manera podrían tener una buena relación con el gobierno, ¿no? Entonces, no se vislumbra que haya un parlamento radicalmente opositor, aunque sí, evidentemente, van a tratar de hacer tarea de fiscalización, porque además tenemos elecciones presidenciales el 2021, ¿no? Pero es un escenario sumamente complejo en términos de que pone en evidencia una vez más la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Porque hemos tenido 21 partidos inscritos y se pensaba que unos 6 o 7 llegarían al Parlamento, pero las encuestas nos muestran que te podrían entrar incluso hasta 10 y todas ser bancadas muy pequeñas, salvo que haya, como se llama acá, una corrida de votos a último minuto de alguno de los grupos que estén en los primeros lugares. Pero esto va a hacer que el Parlamento, frente al presidente, por más que tenga el 50 y tantos%, que es alto, en el Perú es muy alto que el presidente tenga ese respaldo, va a ser muy difícil que el Parlamento pueda intentar, como se pensó en algún momento, un nuevo pedido de vacancia o algún proceso frente al presidente de la República, ¿no? Y ahí, precisando lo que decía sobre la Corte Suprema, en nuestro caso es el Tribunal Constitucional el que ha tenido que revisar la constitucionalidad de la decisión del presidente, y lo que ha dicho el tribunal es que el presidente actuó de acuerdo a la ley y a la constitución. Pero dicho eso, anula la posibilidad de que el Congreso pueda abrirle un proceso o una acusación constitucional por la disolución del Congreso, que era lo que proponía el partido Aprista y también algunos sectores de la Fuerza Popular.
Bueno, eso me lleva también a lo que hablabas hace unos segundos atrás, el hecho de ese desencanto del pueblo peruano por sus políticos y por todos los casos de corrupción que han sucedido no solo en el Ejecutivo, el Legislativo, sino también incluso en el Judicial. En ese sentido, ¿cómo eso va a afectar, en tu opinión, en tu visión, estas próximas elecciones, la manera como la gente elige y también el número de personas que van a votar?
Yo tengo la impresión de que va a haber un mayor ausentismo en la elección, a pesar de que el voto es obligatorio, por esto que llaman los politólogos desafección política, ese desencanto que tú señalabas, ¿no? Ahora, el ausente, el voto de los ausentes no se cuentan, digamos, ¿no? Y también yo considero que es probable que por lo menos más de un tercio de los electores probablemente dejen el casillero en blanco o anulen su voto, ¿no? Ahora, eso en realidad termina favoreciendo a los partidos que queden en los primeros lugares, porque el voto nulo y blanco en el Perú tampoco se cuenta como voto válido. Entonces, a la hora de distribuir los escaños, quienes ocupen los primeros lugares, por más que hayan sacado porcentajes bajos, podrían tener una representación importante en el Parlamento. Es decir, si en una situación normal con 15% se tiene 20 congresistas, con un alto voto nulo viciado, con 15% se puede tener 30 o 35 congresistas. Entonces, esto sí, de alguna manera, terminaría generando un parlamento que no está representando el malestar de la ciudadanía. Pero el problema es que ninguno de los partidos ha logrado sintonizar con ese sector desencantado, diría yo, ¿no?
Javier Torres, desde Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Un gusto, hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.